Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Saludos, buenos días a todos nuestros queridos oyentes de Radio UMH. Hoy es miércoles 17 de octubre y recuerda que estás escuchando Despierta UMH. Algo me dice que voy a pasar. En el programa de hoy el epicentro y gran protagonista será el transporte público, como el patinete eléctrico o la bicicleta, sin olvidarnos, por supuesto, que hoy tendremos con nosotros a Antonio Martínez Gómez, gerente de Pimesa, siendo una voz más que autorizada para tratar el tema, los temas que se pongan relacionados con el transporte público. Reciban un saludo de mis compañeros, Sofía Román, Susana Bonal, Abraham Rico, José Antonio Gil, que ya estará rascando el vinilo desde los controles técnicos, lo mismo por parte de Roberto Prada de la producción y yo, que soy José Domingo Delgado de Mora. Aquí comienza Despierta UMH. Como buenos peregrinos, una parada en el camino para recordaros que podéis escucharnos a través de la radio en la FM, en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5, en Orihuela en el 101.3 y Altea en el 105.4. Si lo prefieres, también puedes hacerlo a través de radio.umh.es y si ya quieres venirte arriba, puedes interactuar con todos nosotros en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter en @despiertaUMH. Pues ahora ya sí comenzamos de lleno con Despierta UMH y lo primero es que la moda del pasado verano, que aún perdura en estos momentos, tiene fecha de caducidad. Los patinetes eléctricos le han visto las orejas al lobo. Para los millennials, esos patinetes antiguos que se le ponían la rueda de atrás cuadrada de hacer los derrapes por las calles, que cogíamos los chinillos, y que luego pues le pusieron un motor. Ese motor, por supuesto, no se puede comparar a los que tienen actualmente, alcanzando algunos patinetes eléctricos incluso los 60 km por hora. Pues como hemos dicho, tienen fecha de caducidad. El Ayuntamiento de Valencia, sin ir más lejos, ha retirado todos los patinetes eléctricos de alquiler de la ciudad. También la ciudad de Barcelona ha prohibido la circulación por las aceras, limitando el recorrido al carril bici o, en su defecto, a la carretera. Un patinete eléctrico por la carretera, pero bueno, con cosas de Barcelona, que es la ciudad condal y nosotros ahí no nos metemos. Para nuestros Erasmus y para aquellas personas que estén interesadas en viajar hasta Suecia, pues la ciudad de Estocolmo plantea incluso, según el periódico digital, la extinción de los patinetes eléctricos de sus calles, debido a las quejas, por supuesto, de sus ciudadanos. ¿A ver, alguno de ustedes tiene un patinete eléctrico en su poder?
No. Yo no.
No, yo tampoco. A ver, pero yo veo bien que no vayan por medio de la gente. Justo hoy, ¿sabéis lo que me ha pasado? Hay un paso de, bueno, de bicis antes de entrar a la universidad. Y una vez ya, en primero o así, casi me atropella una, te lo juro, porque nadie mira. No sé si vosotros miráis, pero yo no miro antes de cruzar. Y casi me como una bici. Y
pues peligroso. Hay que mirar, Susana, hay que mirar.
Ya, pues soy un patinete, tío. Te lo juro, casi me pillo un patinete. Ha frenado,
pero, bueno,
en plan,
pero es que con lo raro que es que si no miras te pilla algo, ¿no?
Es que eso es culpa tuya, no es culpa del patinete.
No,
yo miro siempre
calle, ¿no?
Cuando voy al carril bici. A los dos lados, además.
Pero el carril bici, yo no sé, no he mirado, te lo juro, y casi me pillo un patinete. Pero ha frenado rápido, o sea que tiene seguridad.
Tenía agilidad, no tenía reflejo.
Sí, pero yo creo que va muy rápido. Por la acera, por lo menos,
y
¿sabes?
Bien, digamos, la medida de echarlo a la carretera.
No, a la carretera tampoco, coches. Pero carril bici sí, tampoco veo bien hacer otro, porque es que este paso que vamos a tener 50 carriles, para caballos, para gatos, para personas.
Bueno, ¿no? Un carril animalista, dices. ¿Y qué iría el animal ahí solo? Ahí.
No, para que pases al perro y no lo pille un patinete.
Pero ya ahí también iría la persona, para eso, por la acera, ¿no?
Ya, pero si el patinete va por la acera, te mata
el patinete
perro.
Mejor que vaya por un carril y no que vaya por un carril el animal, ¿no?
Claro. Digo que al final harán 50 carriles para todos.
¿Sabes lo que le ha pasado al patinete que casi te atropella esta mañana, Susana?
Que iba
rápido
a
donar sangre y no sabía dónde se donaba.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy día 17 de octubre en los siguientes puntos de la provincia.
En San Joan de Alacant, Centro de Transfusión de Alicante, Sala de Donaciones, de 8:30 a 2 de la tarde. En Alicante, en el Hospital General, en la Sala de Donaciones, de 8:30 a 9 de la noche. Y en Orihuela, en el Centro Salud Álvarez de la Riva, segunda planta, de 5 de la tarde a 8:30.
Y recuerda, Donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH aboga por el salseo youtuber. El confesionario de Despierta UMH. Tu oportunidad para triunfar. Tu momento ha llegado. Da el salto a la fama. Ah, 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 ah.
Pues Abraham, Susana, parece que le habéis cogido el gusto a esto del confesionario. De nuevo, os habéis dado un paseíto por la universidad para conocer el punto de vista de los estudiantes de la UMH, ¿no?
Sí, sí, es que nos gusta mucho el micrófono, ¿eh? Le hemos cogido el gusto ahí por la calle con él.
Sí, ¿qué tal ha sido la experiencia esta vez?
Bien, fuimos a la cola de las siguientes paellas, que son esta semana, qué ganas tenemos ya. Y nada, había bastante gente, muy majos. La gente está a favor del patinete eléctrico, bueno, ahora lo escucharemos.
Bueno, la gente estará a favor, pero después de haber comentado tu anécdota, estará totalmente en contra, ¿verdad?
Ya, no sé.
Lo que tú digas.
Ya, pues vale, vamos, sí, a escucharlo.
Dale.
A tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados. Un vallenato desesperado. Viajar hasta Mallorca
sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop.
Despierta UMH, el programa que quiso independizarse de las mañanas, pero no coló. ¡Ale, a madrugar! ¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas, la única quizás que se hace en serio.
Pues como habíamos prometido, hoy teníamos una voz más que autorizada para tratar el tema de la bicicleta como transporte público y nosotros una gran oportunidad para conocer su opinión acerca de la polémica actual con los patinetes eléctricos. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y gerente de la empresa Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, Pimesa, que gestiona el servicio municipal de transporte público en bicicleta, Bicielx. Tenemos al otro lado del hilo telefónico Antonio Martínez Gómez. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo está usted y sobre todo cómo le viene esta entrevista tan temprano? Además ha tenido que madrugar mucho, ¿eh? Lo sentimos,
nada,
lo sentimos.
Nada. Que va, el servicio empieza pronto y estamos activos casi las 24 horas del día.
Ya estamos hechos, ¿eh? Bueno, pues lo primero, el objetivo principal de BiciElx sería el fomento de los desplazamientos en bicicleta para mejorar la movilidad urbana y contribuir a reducir el impacto medioambiental. ¿Cómo está respondiendo la ciudadanía al servicio?
Bueno, yo creo que bastante bien, porque bueno, es un servicio relativamente joven. Elche es una ciudad que tiene una configuración urbanística y también una climatología que es bastante favorable, y bueno, la gente realmente cada vez, la bicicleta se está metiendo más en la cultura, en la conciencia ecológica de las personas, y yo creo que pues, es un servicio necesario en el que estamos trabajando para ampliarlo. Es un servicio que cuanto más gente, cuanto más grande se haga, más gente se incorporará al mismo. Es decir, si nosotros no somos capaces de lo que estamos haciendo ahora, de incrementar el número de estaciones, el número de bicicletas y el número de zonas de la ciudad que se cubren con el servicio, pues no se podrá conseguir ampliar el número de usuarios. Y en eso estamos trabajando ahora mismo, en ampliar el servicio, porque es la mejor fórmula para que llegue a distintas zonas de la ciudad, a distintos barrios, y eso permita aumentar el número de usuarios.
Precisamente hace un mes se inauguró una nueva estación de BiciElx en la Avenida de la Libertad, junto al Colegio Baix Vinalopó. ¿Será esta la última estación o está previsto inaugurar alguna más en un futuro?
Bueno, tenemos en marcha ahora mismo que estamos preparando el encargo a Pimesa por parte del Ayuntamiento de Elche de dos estaciones más, una en el Huerto del Trabalón y otra en el Polígono Industrial de Carrús. Están vinculadas a los presupuestos participativos y estas se tienen que hacer antes de finales de año por temas presupuestarios. Y además estamos trabajando en cuatro estaciones más que Pimesa tiene que construir o instalar en la ciudad y que también estamos adquiriendo ya los materiales para ponerlas en marcha. Próximamente, es decir, que seguramente antes de final de año tendremos en funcionamiento más de dos estaciones nuevas de BiciElx. Yo creo que eso es un tema importante y también estamos trabajando en reforzar o en ampliar alguna estación que hay en Elche y que tiene bastante uso y que requiere que se coloquen más puntos de enganche de las bicicletas.
Hemos salido esta mañana, hace un ratito, a conocer la opinión de los estudiantes de la UMH acerca de BiciElx y decía que uno de los inconvenientes era pues la escasez de las estaciones o la distancia tan grande que había entre ellas. ¿Se soluciona así, digamos, este inconveniente?
Bueno, el servicio tiene sus problemas, no es un servicio fácil de gestionar. Y, por ejemplo, el tema de la universidad es uno de los temas que más nos preocupa y que tiene menos solución. Nosotros en la universidad, por ejemplo, hemos ampliado el número de puntos, pero claro, el problema que tiene es que la mayoría de los alumnos acuden masivamente utilizando la bicicleta a la misma hora. Y entonces eso nos provocaba estrangulamientos en el servicio. Bien, esto es típico de los puntos que tienen mucho éxito, es decir, requieren muchas bicicletas que luego se quedan allí en el resto del día hasta que salen los alumnos de nuevo masivamente la vuelven a coger, pues vuelven a hacer falta esas bicicletas allí, ¿no? Entonces faltan bicicletas. La única forma de solucionarlo es ampliando el servicio, como decía, poniendo más estaciones, y eso hace que lleguen desde distintos puntos. Lo que pasa es que si hacemos que vaya más gente a la universidad, pues claro, en la universidad tendremos que plantearnos poner más estaciones, ampliando las que hay y colocando alguna más, porque realmente el flujo de ciudadanos, de alumnos hacia la universidad es muy alto y si somos capaces de incrementar los usuarios, pues por supuesto el destino que es universidad pues se verá también saturado, cosa que nos alegraría mucho porque sería doblemente favorable para la universidad, es decir, la universidad tiene muchos alumnos y ellos evidentemente utilizan la bicicleta, que es lo que pretendemos.
También hace relativamente poco afirmaba la concejala de movilidad, Esther Díez, que se habían iniciado los primeros pasos para lograr la declaración para que Elche sea capital verde en 2030. ¿En qué consistiría dicho galardón?
Es un tema un poco más complejo. Es decir, lo que el Ayuntamiento de Elche está poniendo en marcha un plan estratégico que se llama Elche 2030 y que uno de sus objetivos o uno de los planteamientos que ha hecho el equipo de gobierno no solo poner en marcha este proceso de planificación urbana, que lo que pretende es transformar la ciudad y en ese proceso de transformación que nos permitan los próximos años cumplir los requisitos para que Elche sea reconocida como capital verde europea. para ser capital verde europea, bueno, es un expediente que hay que hacer ante la Comisión Europea. Es un tema muy complejo. Hay 12 indicadores de 12 temas clave de la ciudad, desde el punto de vista medioambiental, y uno de los temas es la movilidad urbana sostenible. De esos 12 temas, es la movilidad urbana sostenible, y dentro de la movilidad urbana sostenible, la palabra está fundamentada en el uso de la bicicleta, en el transporte público, por supuesto, y en el tema de andar. Son los tres elementos, los tres instrumentos fundamentales de la movilidad urbana sostenible. Uno tiene que ir en medios de transporte no contaminantes o en transporte público lo máximo que se pueda, ¿no? Y esta ciudad tiene que hacer una apuesta pues muy importante por el transporte público, por la mejora, por el incremento del transporte público. En nuestro caso estamos apostando por el autobús, en el tema, por supuesto, de la bicicleta, ampliando, como estamos haciendo, BiciEdge, y mejorando y ampliando también la red de carril bici. Y en tercer lugar es que la ciudad sea amable y que permita que las personas se puedan desplazar pues caminando, andando, paseando, como consideren oportuno. Y luego, por supuesto, está toda la potenciación de los vehículos eléctricos y de otras modalidades de circular, de elementos que están, por así decirlo, apareciendo, surgiendo o poniéndose de moda, que también, bueno, pues hay que tener en cuenta en el desarrollo de la ciudad.
Te quería preguntar también por uno de estos elementos de moda, que, bueno, dejando la bicicleta a un lado, ¿qué opinión tiene acerca de la nueva moda de los patinetes eléctricos?
Bueno, pues como todas las modas, estas cosas hay que ver si son pasajeras o no, son caprichosas o no, es decir, eso el tiempo lo dice, ¿no? Por mucho que yo, cuál es mi opinión al respecto, o sea, el problema que tenemos de aquí es que se confunden los espacios. Y ya se confunden con la bicicleta, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que normativamente pues todo el mundo sepa las reglas de juego, es decir, si son vehículos tienen que ir por la vía pública, si son vehículos sensibles tienen que ir por la vía pública de forma protegida, y si son paseantes tiene que ir, o gente andando tiene que ir por las aceras. Es decir, llenar las aceras de vehículos, eso no es lo más adecuado. Llenar las zonas peatonales de vehículos, da igual de que sean, sean vehículos de carga y descarga, sean bicicletas danzando por allí, o sean patinetes o otros atributos que están surgiendo, ¿no? En todos sus formatos. Yo creo que eso, y en ciudades como Barcelona, que están saturadas de esto, hacen muy difícil la convivencia entre vehículos de todas las clases y peatón. Están los patines, los patinetes, los patinetes eléctricos, los estos que van encima y no sé qué, o sea, es muy complicado. Entonces, todo eso se están ahora mismo, es un problema que está surgiendo en todas las ciudades, aquí no hay ese problema porque es minoritario o mínimamente no existe ese problema, por así decirlo, frente a estas ciudades que ya lo están viviendo y que les generan pues importantes conflictos de intereses entre vehículos. Quieren ir por el carril bici está pensado para que vayan las bicicletas, no está pensado para que vayan los patinadores moviendo los brazos, porque ellos necesitan otro tipo de estructura, o no pueden ir por la vía pública porque los vehículos lo ocupan y van a unas velocidades que pueden generar accidentes muy graves. Entonces es un tema muy difícil, y por la acera, pues claro, no es lo mejor, porque yo voy paseando y no tiene uno por qué venir detrás con un patín a una velocidad determinada y darme un susto, pegarme un golpe, ¿no? Es decir, quiero decirte esto, la convivencia seguramente también lo va a determinar el nivel de uso que se hagan de estos nuevos elementos, pero conflicto de uso seguro que va a haber.
Como lo comentábamos al principio del programa, que bueno, ciudades como Barcelona, como bien has dicho, incluso el Ayuntamiento de Valencia, que ha retirado pues toda la entrada de la ciudad, todos los patinetes eléctricos de alquiler. Si en un futuro, digamos, esta moda llegaría a Elche con un gran número de patinetes eléctricos, ¿ve bien que también se tomaran restricciones como estas?
Bueno, yo no sé si restricciones o ordenación. O sea, yo creo que lo que no puede ser es que los nuevos usos, si por ejemplo todavía no hemos resuelto la convivencia entre dos cosas que son clásicas ya, o vehículos clásicos, como es el coche y es la bicicleta, eso está sin resolver hoy en día, habiendo progresado notablemente el uso de la bicicleta, y no hemos sabido, no en Elche, en muchísimas ciudades de España no está bien resuelto la convivencia entre los vehículos de cuatro ruedas y las bicicletas. No está resuelto, ni los peatones, o sea, lo tenemos como mezclado. Si a ese cóctel que todavía no hemos resuelto felizmente y que tenemos que hacer un esfuerzo por resolverlo, le añadimos estos nuevos elementos, llamémoslo así, que surgen y que, bueno, ya te digo, en gran parte para mí son modas, porque además son peligrosos, algunos son inestables, otros son entre juguetes y de los juguetes se han convertido en supuestos elementos de transporte, y luego está la moda, es decir, hombre, no creo que lo más adecuado para ir a un sitio, porque sea con un patinete, bueno, sí, depende si a ti te gusta ir con un patinete, ¿no? Claro, mientras sea una persona o dos en la ciudad, o tres o cien, no pasa nada. Cuando realmente el centro o un barrio se llene de estos artilugios, o, bueno, es muy complicado, ¿eh? La verdad, pero claro, eso requiere normativa y requiere orden, ¿vale? No requiere más desorden, requiere que la normativa también, que muchas veces va tarde, se adapte y luego que tengan medios para hacerlo. Las vías tienen el ancho que tienen y lo que no se puede hacer es viales separados para cada uno de estos vehículos, sería imposible e impensable.
Bueno, Antonio, volviendo de nuevo a las bicicletas y ya para terminar, ¿utiliza Antonio Martínez, gerente de Pimesa, el alquiler de bicicletas de BiciElx?
¿Lo utilizo? No, porque voy andando. soy viandante. Utilizo otro sistema de transporte porque estoy muy cerca, para desplazarme a trabajar, estoy muy cerca. Son 10 minutos andando y utilizo el transporte. Pero fíjate, yo cuando era estudiante, iba en bicicleta todos los días al instituto, me acordé toda la vida, conviviendo con los vehículos, la circulación, en aquella época no habían, el vehículo para empezar era de mi propiedad, era una bicicleta que subía todos los días a mi casa, que la podía dejar aparcada en cualquier sitio porque el uso era restrictivo. Escucha, no tuve ningún problema ni ningún conflicto con ningún peatón, iba por la vía pública y evidentemente iba buscando aquellas vías donde no había peligro, había considerado que no había peligro, ¿no? O sea, yo creo que hay que potenciar el uso de la bicicleta. Y una forma de potenciarlo también es crear unas condiciones idóneas para que la gente la utilice y no tenga miedo a utilizarla, ¿no? Porque yo creo que la dictadura del que hemos tenido de todos, aprovechándonos del vehículo como elemento de transporte, en el que caben cuatro personas, pero solo va normalmente una, pues creo que es mejor que vaya en bicicleta, en desplazamientos cortos, por supuesto, y, bueno, pues que esto funciona así. Y luego el aspecto también de salud, yo creo que es inmejorable el que la gente utilice la bicicleta no solo para hacer deporte, sino también para desplazarse por la ciudad en pequeños recorridos que le permita disfrutar de la misma y al mismo tiempo mejorar su salud.
Bueno, pues nosotros no tenemos nada más. Despedimos a Antonio Martínez Gómez, gerente de promociones e iniciativas municipales de Elche. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Hasta luego, adiós.
Pues como tanto nos gusta hablar de películas, Susana, vamos a hablar hoy de películas. ¿Qué nos vas a contar hoy, Susana?
Bueno, pues yo voy a contar una cosita muy interesante porque, a ver, he estado investigando y he encontrado avances tecnológicos raritos. O mejor dicho, avances que en el momento de verlo, yo qué sé, la película, en televisión, tal, dices, qué cosas más raras. No sé, es raro, es increíble, eso nunca va a pasar. Pero de repente se implanta la sociedad y dice, madre mía, menudo avance tecnológico. Y esto que lo vi yo en tal película y me pensaba que no.
Películas, por ejemplo, futuristas, en los que sale un avance tecnológico que a los X años pues ya está implantado en la sociedad.
Claro, claro. Y así va a pasar pues con muchas más cosas. Mira, por ejemplo, el primero de todos. ¿Sabéis en qué famosa película apareció por primera vez el patinete eléctrico?
Sí, hombre, claro. Por
¿sí? Espérate, vamos a escuchar un poquito de la canción que representa esta peli y a ver si sabéis cuál es. ¿Lo sabéis o no lo sabéis?
Hombre, claro que lo sabemos.
¿Cuál es?
Venga, Roberto tiene la primicia.
Regreso al futuro.
Hombre.
Muy bien, Regreso al futuro.
¿Eh?
El patinete
José Antonio, ¿tú lo has visto?
¿De qué?
José Antonio, ¿ha visto la película Regreso al futuro?
No, pero a mí me llama la atención regresar al futuro, ¿no? O sea, si... O sea, me dice regresar al pasado, sí, porque ya has estado, pero regresar al futuro...
Pero tú no sabes de qué
ese
va
ese micrófono
película,
que se mueve...
¿No sabes que es uno que viaja al pasado, conoce a sus padres y su madre se lo quiere ligar?
Vuelve a pasar el micrófono.
¿Y no he visto esa película?
La has vivido. Pues,
por favor, no es mi propia carne, de verdad. Quizá en algún compañero. Broma.
Como bien bueno, hablaban, ¿eh?
Tomo nota. A ver, cuéntame más, Susana, porque ya me he quedado con ganas.
Bueno, pues a ver, el patinete eléctrico salió en esta película de Regreso al Futuro. Ya hay que decir que no es el típico patinete de esta de como una rueda delante y otra atrás. Y un manillar, no. Este es un patinete de estos que vuelan, moderno, a tope.
Ah, pero ese todavía no se ha implantado en la sociedad, ¿no?
Sí. Sí, ¿no? Me refiero que
¿el
es
que
como...
vuela?
No, que
manillar, este de ruedas.
Claro.
Ah, vale.
Claro,
claro. Ha dicho un patinete sin rueda que vuela, digo.
No, pues... como que vuela, pero no vuelas.
sí que vuela, es levita. Está levantado un palmo del suelo el patinete de Regreso al Futuro.
Claro, pero que ese todavía lo está implantando la sociedad, ¿no?
Sí, pronto lo implantan. Bueno.
Susana, aquí en Altavila, Plaza Fama, no has visto ningún niño levitando ahí con
¿tú?
El patinete.
Bueno, el segundo invento son los zapatos que se abrochan solos. Claro, cuando salió esto en la película de Regreso al Futuro 2, en 1989, la gente decía, sí, hombre, unos zapatos que se abrochan solos. Pero ¿sabéis qué? A ver, yo nunca los he visto, también te lo digo. Hace casi un año, Nike sacó al mercado las HyperAd 1.0. Y valen 700 euros más o menos. Y son unas zapatillas que se abrochan solas. Entonces tú dirás, ¿cómo funciona esta zapatilla? Pues mira, se va a través del talón, ¿no? Hay una cosita que se activa un mecanismo que se ajusta automáticamente al pie y hace... brrr, y se
cosita.
Abrocha. ¿Eh? Y no es velcro, que está diciendo, oh, el velcro. No, el velcro no es. ¿Eh? Aquí es interesante. Unas zapatillas
sí,
que se abrochan solas.
Interesante.
Pues sí, muy bien. Ahora vamos a escuchar otra cosita. ¿Sabéis qué canción es? Y no es Hércules. ¿Qué es? ¿Qué es? Es Star Trek. E impresoras 3D. ¿Eso qué? Cuando salió en la película de Star Trek.
Impresora 3D.
Las impresoras.
La nueva de Star Trek.
La nueva,
claro,
¿no?
Cuando salieron las impresoras 3D, pues la gente se quedó loco.
Susana, ¿de qué va Star Trek?
De un hombre con una media cara de metal. ¿No?
¿Eso es fantasma de la obra?
No va de eso.
No lo sé, ¿de qué va?
Viaje y exploración espacial.
¡Guau, qué chuli!
¿Cómo he podido vivir sin verla?
¿Cómo he utilizado ahí
bueno,
el ataque para
a ver,
contraatacar?
Hay solo como 16 películas y 3 series.
Pues esta es la de 1966, de la que estamos hablando. Que hay una impresora 3D en la nave que tienen, que van viajando los protagonistas y pues nada, esa impresora lo que hacía era imprimir agua y comida.
Cosas.
A día de hoy no imprime agua y comida, pero dicen que en un futuro sí. Y ahora, otra sintonía, por favor. ¡Tirí! Temazo.
En cabina, José Antonio Gil.
Bueno, con esta canción vamos a hablar de la videoconferencia. Tú imagínate la gente cuando vio en la tele, en la película de Plain Duffy en 1944, que un nazi, porque va de un cortometraje de animación de un nazi, se conectaba por una pantalla para hablar con el Pato Lucas, era en plan, Dios, la gente está flipada. Pero ahora pues lo hacemos, puedes hacerlo de cualquier momento y la videollamada está a tope en nuestras vidas. Y por último, os voy a contar algo sobre la pantalla plana. A mediados de los años 60 se inventó la pantalla de plasma, pero hasta los 90 no se pusieron más en la vida cotidiana de la gente, empezaron a ser más grandes y la primera pantalla plana apareció en 1936. Y ejemplos variados que me van a echar ya, en el 2001 en la Odisea del Espacio salieron las tablets, en el 62 salieron los smartwatch, ojo, en el 62, fíjate ese bebillo para que lo implanten ahora. Y en el 1999 en Futurama los chef robot.
Pues esto ha sido todo al ritmo de Bob Marley. Nosotros nos despedimos y recuerda que nos vemos mañana a las 8:30 en Despierta UMH.
Y no ha dicho nada del coche fantástico, que ese se conducía solo como los de ahora.
Sí, bueno, no se conducen solos, son automáticos. Le tienes que dar al pedal.
Y con esto despedimos el programa.
Coches que se conducen solos.